Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a la orilla del mar de Tiberíades. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Ellos le contestaron: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Así es la última aparición que nos cuenta San Juan. Finalmente, el discípulo amado, Juan, reconoce que es el Señor. San Pedro se tira al agua para ir cuanto antes al encuentro con el Cristo resucitado. El Señor lo recibe. Es un ambiente muy íntimo y comienza allí un diálogo entre Jesús y Pedro para confirmar la vocación de ser la roca. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, había dicho él. Pero todavía estaba en primer plano las negaciones de Pedro, que había que arreglar. Después de haber comido, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro se siente aturdido, con un poco de miedo. Si hubiera sido el Pedro de hace 4 días, hubiera dicho: sí, Señor, claro que sí. Yo soy el que más te ama. Aparte, acá, en esta pregunta, Jesús utiliza un verbo para hablar de su amor. Porque en el original hay varias posibilidades, en el griego, por lo menos que se recoge, y también su correlato hebreo. Y utiliza un verbo que es agapao, que de ahí viene agapé, ¿no? Que es un tipo de amor que se suele reservar para el amor de Dios, un amor absoluto, completamente desinteresado. Y Pedro lo escucha y piensa: que yo ame desinteresadamente, absolutamente al Señor. Me está preguntando si lo hice, si lo hago. Y no sé. Me gustaría. En realidad sí, pero después vi que no me salió. Aparte de esa segunda parte, no le gustó nada más que estos. Estaba al lado suyo San Juan, y Pedro lo quería un montón y sabía cómo lo quería el Señor. El discípulo amado fue el único que permaneció fiel al pie de la cruz. Entonces San Pedro se sale con una respuesta un poco evasiva y le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Bueno, te quiero. Y dice: sí, te amo por encima de todas las cosas. Vuelve a decirle por segunda vez Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Otra vez. Con la misma exigencia del amor. ¿Vas a ser santo? Ahora no dice por encima de todos, bueno, y Pedro dice, bueno, solo amor, no tanto el mejor amor, el primer amor. Y otra vez lo mismo, Señor, tú sabes que te quiero. Y finalmente, Jesús le pregunta por una tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y le está diciendo, con el mismo verbo que utilizó Pedro, que es fileo, que se trata de un amor más cotidiano, no es un amor absoluto, simplemente un afecto en la vida. Y quizás Pedro habría pensado, bueno, conseguir regatearle al Señor. Pero en realidad, San Pedro ya, que entiende por humildad sus limitaciones, cuando le contesta, le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. También podría seguir diciendo, tú sabes que te voy a amar, que te voy a amar más que estos. Pero ahora, lo que me animo a decirte, a proponerme, es no un amor absoluto, el agapé, sino el amor cotidiano. Estamos terminando nuestro retiro. Y quizás Jesús quiera hacerte un planteo semejante. Después de haberte mostrado la maravilla de una vida en Dios, y que te dijo, ¿viste qué lindo? ¿Viste que vale la pena? O te quise mostrar que vale la pena, si intentaste escucharme. Que podés tener afán de santidad. Muy bien. Pero ahora quiero que me prometas, para llegar a ese amor, algo más concreto, un amor cotidiano. Por eso la primera pregunta que te hizo Jesús fue muy exigente. Fulanito, ¿vas a ser santo? ¿Más santo que cualquier otro que conozcas? ¿Que San Francisco de Asís, que San Ignacio de Loyola, que San José María Escrivá, la Madre Teresa? ¿Vas a ser más santo que ellos? Y le decimos, ¡epa, Señor, pará! Pará, tampoco la pavada. Pero que el Señor quiere ser amado por vos de esa manera. Que no te gane nadie en el amor. No, Señor, pero no puedo. Y te digo, Señor, vos sabés cómo soy. Sabés que soy un desastre. Que me propongo algo y después no me sale. Que me gusta... me gusta la fiaca. Soy pusilánime, mediocre. Pero le puede decir, Señor, no voy a llegar eso de la santidad ahora ya. Sí te prometo, y sabes que es así, que voy a luchar, voy a quererte en lo cotidiano, en el propósito. Ayuda un montón para aprovechar el efecto retiro. Quedarte muy pegado a algunos pocos propósitos y bien concretos. No tanto porque el propósito en sí sea lo más importante del retiro. Lo más importante del retiro es las disposiciones de fondo, los valores, el rato de oración que habrás pasado con el Señor, la fe, la esperanza, la caridad. Eso es lo más importante. Pero el tú sabes que te quiero significa para vos que digas, voy a hacer el examen de conciencia por la noche. Que digas, por lo menos dos veces en la semana voy a lavar los platos. O voy a gastar un poco menos de plata en mis salidas. O no voy a mirar internet cuando estoy solo en mi casa. Esos propósitos, chiquitos, concretos. Aunque la santidad sea algo que es muy superior, ¿no?, a tomarte, no sé, un agua mineral en vez de Pepsi Cola, como decían por ahí. Un buen ejemplo. Un propósito, chiquito, pero muy válido, y que es camino para llegar a ese amor infinito. Quedan algunas horas, ¿no? Esta mañana vamos a terminar un poco antes este retiro, pues el día de la madre, de paso aprovechamos para rezar, ¿no?, por nuestras madres. Pero esta mañana tiene que servirte para que te quede muy claro cuáles son mis propósitos del retiro. No menos de 3, no más de 5. Eso es más o menos lo aconsejable. 3, 4, 5, 6 puede ser. 2 me parece muy poco. Y es muy importante que en ese esfuerzo nuestro pongamos mucho amor, que en ese esfuerzo pongamos mucha esperanza, y que sepas que no te va a salir de una, que no se adquiere una virtud de un día para otro, que te vas a topar con la realidad del mundo, de tus miserias, incluso en lo humano, en lo físico. Hay que estar un tiempo, ¿no? Ayer te decía de lo de perder unos kilos en lo espiritual, así metafóricamente, y lleva tiempo. Esto es lo gordo que quieren adelgazar, saben cómo es, ¿no? Bueno, un día hacen dieta, se mueren de hambre, bajan medio kilo durante una semana, después el fin de semana van a un asado y sube 3. Después otra vez a empezar a bajar, y es una lucha, ¿no?, que tarda un tiempo. Y lo importante es perseverar, no desanimarse. El enemigo de la perseverancia es el desaliento, nos dice San José María. Llegan momentos de lucha a vuestra edad, en la madurez y en la vejez. Yo los tengo también. Momentos en los que el alma se siente movida a gritar, como San Pablo. Veo otra ley en mis miembros que resiste a la ley de mi espíritu y me sojuzga a la ley del pecado que está en los miembros de mi cuerpo. ¡Qué hombre tan infeliz soy! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que no nos desanimemos. Que Dios no nos pide resultados, ¿eh? Nos pide lucha. Y los resultados los envía Él. Y verás que con el tiempo, si tenés buena voluntad y dejas actuar la gracia de Dios y poner los medios de esos propósitos, sobre todo la oración, vida de piedad, también caridad, también formación, también espíritu de sacrificio, pero sobre todo oración. Entonces, esta ley del pecado se va, no desaparece completamente, pero va disminuyendo, de hecho. Y podemos. Podemos, con el tiempo, con la gracia. Bendita perseverancia llena de fecundidad del borrico de Noria. Es una imagen que le gustaba mucho a San José María, porque es un animal muy fiel, humilde, discreto. Ahora ya no se ve tanto, el borrico desapareció. Yo creo que acá en Latinoamérica nunca hubo así, porque como, ¿cómo se llama este? La agricultura es no es intensiva, pero en los países europeos y en Asia, que para arar el campo todo, hacía falta animales para la tracción, y el caballo era caro, conseguían unas mulas, ¿no? Unos burros que eran más baratos, más chiquitos, menos fuertes, pero realmente trabajador. La noria es ese molino, también antiguo, que va funcionando con distintos engranajes y el animal va tirando, va dando vuelta alrededor de ese molino y va sacando agua. Siempre lo mismo, monótonamente, escondido y despreciado, a su paso humilde, sin querer saber que son sus sudores el aroma de la flor, la hermosura del fruto en sazón, la fresca sombra de los árboles en el estío, la lozanía toda del huerto y todo el encanto del jardín. Empieza una jornada de trabajo, la misma noria de todos los días, la misma presión de los arreos, el mismo trayecto circular. El borrico conoce hasta los menores declives del terreno que pisa, porque día tras día, desde el alba hasta la noche, sus vueltas a la noria son iguales. La tierra cambia de aspecto, crecen las flores, se renueva el follaje de los árboles, y el trabajo del borrico es siempre el mismo, ayer, hoy, mañana. Hay para él un tiempo único, el de consumir su esfuerzo junto a la noria. Quizás la hora de la muerte le encuentre así, en medio de una vuelta que será idéntica a todas las demás. Pero el borrico sabe que lo importante no es la novedad o el brillo de su trabajo. Lo importante es la canción del agua que riega las plantas, el huerto que reverdece mientras el borrico, día tras día, año tras año, va dejando su vida en las vueltas de la noria. Reconócete en esta vida del borrico. Porque tu vida, al igual que la vida de casi todos los hombres, está llena de esas rutinas. La vida es monótona, más o menos. Cada tanto hay cambios, pero principalmente ahora estás estudiando, te levantás, vas a clase, volvés, tenés que estudiar. Después descanso un poco, alguna afición, amigos, familia. El día que empiezas a trabajar será todavía más monótona todavía, porque es más exigente, más implica más dedicación de tiempo, y todos los días más o menos lo mismo. y en la vida espiritual también. No hay grandes novedades en lo material. Después se puede profundizar muchísimo y encontrar esa novedad, ¿no?, en cada día, porque nunca son iguales dos ratos de oración. Dos misas no son iguales. Pero exteriormente sí. La oración todos los días, la misa todos los días, el rosario todos los días, puede cansar un poquito. Pero estamos consiguiendo, como lo hace en esta imagen el borrico de Noria, traer agua, traer vida al jardín de tu alma y traer agua, vida, a la vida de los demás. Bendita perseverancia. Qué valioso, realmente. Y tenemos del triunfo de nuestra parte, aunque no venzamos, de hecho, en algunas cosas. Dios ya ha triunfado. Durante la última cena, antes de la pasión, Jesús ya sabía que había vencido. Alégrense, porque yo he vencido al mundo, antes de que pasara todo. Y también ahora el Señor te dice, alégrate, porque yo ya he vencido en vos. El diablo no tiene nada que hacer con vos. Y los envía el Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro paráclito, otro consolador, para que permanezca con vosotros eternamente. Y llega el día de Pentecostés. Ponete mucho en la mano de la Virgen. La Virgen María nos ayuda a que el camino de la lucha sea algo más fácil, más fácil. Con la Virgen es siempre más llevadera la lucha, porque es voluntad de Dios que en nuestro camino de santidad esté presente nuestra Madre del Cielo. Porque necesitamos ese toque materno. Cuando no hay ninguna mujer en la casa se nota, ¿no? Se nota porque es más difícil, bueno, solo limpiar y cocinar, estas cosas. Pero las mujeres saben dar, ¿no?, ese toque femenino que da calor de hogar. Es feo, ¿no?, ir a un departamento de solterones descuidados. El lugar huele medio mal, la comida siempre de chatarra, habitaciones mal decoradas. Al principio de este año nos mudamos en el SEC y tuvimos algunos meses sin administración y hacíamos lo que podíamos, ¿no?, y se notaba muchísimo. Y la Virgen nos da ese toque femenino, ese toque de suavidad, para que no todo sea así una lucha aguerrida, sino también más agradable. ¿Quién mejor que María podría ser para nosotros estrella de esperanza?, nos dice el Papa. Ella que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Ella que se convirtió en el arca viviente de la alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros. Y siempre que le rezamos a la Virgen, sabemos que es una mera petición, sin compromiso de compra, digámoslo. Cuando rezamos el Padre Nuestro, le prometemos algo al Señor y le pedimos cosas que son muy costosas. Por ejemplo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué pasa? Si yo no perdono a los que me ofenden, ¿Dios no me va a perdonar? Bueno, sí, es lo que le decimos, pues Dios hará lo que quiere. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Le estamos diciendo al Señor que en mí se cumpla tu voluntad como lo cumplen los santos, los ángeles. Es mucho. Pero con un tono filial, Padre nuestro, estás en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero sin embargo, el Ave María es llenarle de piropos, llenarle de piropos. Madre, sos grande, ¿eh? Dios te salve, María, llena de gracia. Cosa que le gusta a ella, que le digamos. Bueno, quizás en su humildad le dé un poco de vergüenza, pero si lo dice, se lo dice un hijo, no, ¿no? Al igual que nuestra madre. Che, vieja, qué linda que estás hoy, ¿eh? A las madres les encanta. No, se ve que el viejo no se equivocó, ¿eh? Después suele venir el mangazo, che, tenés 50 pesos. Un pedido completamente interesado, pero con cariño, y que las madres suelen acceder. Es lo que hacemos con la Virgen María. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Nada más, pedí, conseguime, Madre. Conseguime la santidad, conseguime la alegría. Conseguime que yo sea más instrumento de tu Hijo. Pedí por mí, para que pueda vivir la fe, para que pueda vivir la laboriosidad. Pedí por mí, para que pueda vivir la pureza, para que pueda vivir la generosidad, la alegría. Ahora, hasta el final, en la hora de nuestra muerte. Que ella nos acompañe. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, enséñanos a creer, a esperar y amar contigo. Indícanos el camino hacia su reino, estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en nuestro camino.